Amigos, bienvenidos a El Mundo que se avecina. Estamos en el bloque La defensa de la vida, ¿no? Algo tan fundamental en el presente y en el futuro, ¿no? Y hemos ido tratando, pues bueno, qué es la vida, qué es la vida humana, qué es ser persona. En el anterior capítulo tratamos el comienzo de esa vida humana, ¿no? Todos los aspectos bioéticos, ¿no? Que nos planteó nuestro invitado, don Ángel Guerra. Te doy la bienvenida de nuevo, ¿verdad?
Pues yo estoy encantado, muchas gracias.
Estás disfrutando, ya me lo estás diciendo, que viniendo para acá, ¿no? Y nada, él es doctor en biología, por tanto, alguien que nos está dando unos conceptos científicos y además presidente de la Asociación de Bioética en Galicia, AGABI, ¿verdad?
Eso es.
Y estos temas pues, los tratáis muchísimo, como comentamos en el primer capítulo. Por tanto, hemos abordado qué aspectos de bioética tenemos que tener claridad en el inicio, el comienzo de la vida humana, ¿no? Hay un transcurso de la vida humana que iremos tratando algunas circunstancias y algunos aspectos en capítulos posteriores, pero bueno, para enlazar bien con el comienzo de la vida, en este capítulo, esta semana, queríamos plantear con Ángel Guerra los aspectos bioéticos precisamente del final trascendente de la vida humana, ¿no? Ese momento tan trascendente, tan importante para toda persona y para todo ser humano, ¿no? Y ahí, bueno, me gustaría un poco que me explicases cuáles son los principios bioéticos para una buena muerte, ¿no? Para un bien morir.
Eso sí, bien morir. Lo de la buena muerte
distingue un poco eso de la dignidad, y, ¿no? Que va por ahí, ¿no?
No, bueno, porque hay mucha gente y alguna institución que se denomina de la buena muerte, ¿no? La buena muerte es la que se produce de manera natural. Cuando la muerte es provocada, no es una buena muerte. Una buena muerte en un asesinato no es una buena muerte.
No, claro.
Una buena muerte en un accidente no es una buena muerte. Una buena muerte cuando hay alguien que te coloca una inyección y te vas al otro barrio, tampoco es una buena muerte. Por lo tanto, dejémonos de eufemismos, dejémonos de manejar el lenguaje, que esto es una de las cosas que está pasando en la sociedad actual, la banalización del lenguaje. Por ejemplo, el aborto, hoy no se habla de nadie de aborto, es interrupción voluntaria del embarazo. Como si se tuviera un derecho, la mujer tuviera un derecho. No sé si hemos hablado de eso, pero hoy todos son derechos, ¿no? Derechos que se dicen fundamentales, además. Eso nos llevaría a un debate jurídico interesantísimo. Pero bueno, me planteas lo de el final de la vida, ¿no? Pues el 17 de diciembre del 2020, el Congreso de los Diputados Españoles aprobó una ley orgánica de regulación de la eutanasia. Hasta ahora la eutanasia era legal únicamente en unos cuantos países que estaban fuera de nuestro entorno. Bueno, no tan fuera, porque uno de Holanda, otro Bélgica, otro Luxemburgo, sí, en Europa. En Canadá es tremendo lo que está pasando, pero bueno. Esta ley no solo despenaliza la eutanasia, sino que va más allá, reconoce la muerte como un derecho incorporado al catálogo de prestaciones de la seguridad social. Tiene el asunto. Y se ha aprobado desoyendo los criterios de los médicos, de enfermeras, del Comité de Bioética de España, a base de que los políticos se han irrogado el derecho a decir que hay sólidas razones sanitarias, éticas, legales, económicas y sociales para transformar la sociedad y que acepte la eutanasia como un derecho subjetivo que además vamos a pagar todos. Pues esto hay que hacérselo mirar profundamente. La sociedad tiene que reaccionar. Y esto es lo que pido desde aquí, una reacción. Nosotros ponemos un granito de arena, hay otras muchas instituciones, ya hablaremos de la esperanza. Pero antes de comenzar este tema, este bloque, como tú les llamas, en el cual, vuelvo a decir, yo no hablo como el magisterio de la Iglesia, ¿eh? Hablo como un biólogo que tiene una concepción del hombre antropológica, concreta, ligada con el personalismo y que está reforzada por argumentos religiosos, pero no son los únicos. Y por eso en nuestra asociación de bioética caben personas que sean de otras religiones. Antes vamos a poner en claro algunos conceptos, ¿no? ¿Qué es la eutanasia? Eutanos significa muerte perfecta, muerte... Bueno, pues la eutanasia es una conducta que por acción o omisión va inmediatamente dirigida a quitar la vida a una persona que tiene una enfermedad grave, irreversible, por razones compasivas, en un contexto médico. Hay quien distingue entre eutanasia activa y eutanasia pasiva. Yo no voy a hacer esa distinción, pero sí suicidio asistido y eutanasia. En el suicidio asistido es el propio enfermo el que se medica, se toma la pócima mortal, y sin embargo en la eutanasia esto se hace por otra persona interpuesta, ya sea una persona facultativa, médico o enfermera. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y luego otra cosa a tener en cuenta, que mucha gente se olvida, es que es el encarnizamiento terapéutico. El encarnizamiento terapéutico es llevar a cabo prácticas médicas con la pretensión de curar, pero que realmente lo que se está haciendo no beneficia al enfermo, le provocan sufrimiento innecesario. Desde el punto de vista ético, es una conducta contraria a la deontología profesional y a la bioética. Y aquí yo voy a contar una anécdota referida a mi madre, para entender muy bien qué significa la sedación y qué significa la sedación paliativa. La sedación es una práctica médica que tiene como medida el colocar una serie de medicamentos para evitar el sufrimiento. Está perfectamente aceptada y en esos medicamentos hay algunos que han sido denostados, pero no es así. La morfina, buena medicina, le he oído decir yo a un médico. Es evidente que al sedar de alguna manera estás provocando que la vida se enlentezca e incluso se acorte. Y ya en los estados preagónicos la sedación puede ser profunda, pero lo importante es, como te decía en la anécdota de mi madre, es encararse con el médico y decirle cuál es tu intención. Y si te dice, yo lo que quiero es quitar el sufrimiento a tu madre, que se quede medio inconsciente, pero no quiero matarla, quiero que la enfermedad sea la que produzca ese efecto, ese es un médico que está actuando con criterio bioético. Y el otro te dice, no, yo lo que quiero es ponerle esta inyección y que en el menor tiempo posible tu madre, en el caso este, pase a la otra vida.
Fallezca, ¿no?
Fallezca, ¿no? Bueno, pues esto es una pregunta que las familias y el propio enfermo, si está consciente, tienen que hacer al facultativo, porque muchas veces es una enfermera también, ¿eh?
Ya.
Que les esté atendiendo. Y otro concepto que yo quiero quitar de la mente de la gente es que la eutanasia se pueda calificar como muerte digna. Muerte digna con la que se quiere enmascarar la eutanasia es un eufemismo. La muerte provocada no puede ser una muerte digna. Lo decíamos anteriormente, ¿no? Es un atentado contra la dignidad de la persona humana. Especialmente cuando existen motivos, y ahora con la tecnología que tenemos, para paliar el sufrimiento. Como punto de partida es importante considerar la dignidad de la vida humana, que es congénita, que está ligada a ese ser desde el comienzo de la vida, como comentábamos antes, desde su fecundación, independientemente de sus condiciones concretas, independientemente incluso de que haya perdido la conciencia. Porque mucha gente ahora se está planteando, tenemos que matar, perdón que sea tan crudo, a esa persona y necesitamos un consentimiento informado de la familia porque esta persona es incapaz de dar el consentimiento informado. Mal, muy mal hecho. El consentimiento informado es muy serio y tiene que... La ley es garantista y en esto lo hace relativamente bien porque tiene que haber varias veces, tiene que haber por medios terceras personas, incluso puede haber un notario, pero la cuestión no es más y menos, ni más ni menos que decir hasta qué punto esta persona es libre de tomar esa decisión.
Entonces, Ángel, cuando esa persona hace el documento de últimas voluntades, bueno, ¿qué recomendáis desde vuestra asociación?
Pues desde nuestra asociación, el documento de últimas voluntades recomendamos hacerlo cuanto antes y por eso habíamos propuesto dar una serie de charlas y conferencias en lugares donde se recogen personas ya mayores para que lo supieran, porque ahí está previsto, tanto en los documentos de las comunidades autónomas como en los documentos que dictamina la conferencia episcopal o que sea, en que una pueda opinar o firmar qué es lo que se quiere que se haga en caso de sufrimiento y en caso de que su vida esté en las últimas, ¿no? Y también qué se quiere que se haga con sus órganos, porque esos son términos. Por lo tanto, es importante que se haga el documento de últimas voluntades, pero explicándole a las personas que hasta qué punto son libres de enjuiciar qué van a hacer con ellas en el momento final. Esto depende de lo que se considere qué es la autonomía personal y qué es la libertad individual. La autonomía personal se pone muy de manifiesto a partir de que ciertos filósofos introducen el concepto, como Stuart Mill o Kant, que no existe una ley natural impresa en el corazón, en la cabeza de los hombres, en la cual está el precepto de no matar en ninguna circunstancia, sino que es la razón la que por encima de esa ley natural expresa lo que desea para ella o para el resto de los congéneres. En el fondo es un debate de manera de entender la dignidad humana. Es una cuestión ideológica sobre la que hay que hablar, porque la dignidad humana está en la base de nuestros ordenamientos jurídicos. Lo que ahora se decide es si la dignidad consiste únicamente en la autonomía, es decir, la autodeterminación individual, o si en cambio se trata de un valor intrínseco que posee cada persona con independencia de sus capacidades, circunstancias e incluso percepciones. La nueva ley está basada en respetar la autonomía al máximo. Es una percepción muy subjetiva, absolutamente subjetiva. Por tanto, nos cargamos absolutamente toda la objetividad del principio de no matar y de no quitarse la vida. Y entonces lo que el individuo considera es que es propietario de su vida.
Porque fíjate que cuando hablamos de alguien que se suicida, ¿no?, mucha gente dice, bueno, ¿y qué mal hace al resto, ¿no?
Porque, claro, se le ha considerado propietario de su vida cuando no se es propietario de su vida.
Pero ahí hay una concepción religiosa.
No. No es una concepción religiosa. Es una concepción de la dignidad humana desde el punto de vista del constitutivo del propio ser humano. No es una concepción religiosa. Esto es precisamente lo que diferencia el que uno tenga muy poca concepción religiosa de la vida, como hay algunos ejemplos de personas con ELA que, siendo grandes deportistas, no tienen ninguna concepción, pero tienen un sentido de la vida y encuentran sentido a la vida, y otras personas que no le encuentran sentido a la vida y están cansadas de vivir. Esta es la diferencia, si se tiene sentido o no de la vida. Es decir, si la vida para la gente tiene una dirección, un telos, pero no religioso solamente.
Bueno, pero trascendente.
Trascendente, evidente, trascendente.
Ángel, y si no hay esa concepción trascendente, es decir, un ateo, se acaba, la vida se acaba cuando muera, ¿no? ¿Cómo le explicas que el suicidio no afecta solo a su persona, sino a la sociedad?
El criterio lo acabas de decir tú mismo. Vas a meterte en una decisión en la que tú probablemente lo que estás negándote es a sufrir. Tú te estás engañando, hay un engaño en tu vida. O sea, tú lo que no quieres es sufrir. Y eso es lo que tienen los médicos, los psicólogos, los psiquiatras y todas las personas que se enfrenten en este momento, es discernir entre esa persona si lo que quiere es quitarse absolutamente de la vida porque la vida ya no tiene ningún sentido para ellos, o lo que quieren es no sufrir. El sufrimiento entendido muy ampliamente, ¿eh? Puede ser sufrimiento psicológico o puede ser... Este discernimiento es muy importante. Por eso, en estos problemas de la eutanasia, es muy importante que en la decisión haya algún psicólogo, algún psiquiatra, alguna persona que le esté diciendo a ese ser, a esa criatura, qué es exactamente lo que tiene en mente y cómo eso va en contra de su propia dignidad.
Ángel, ¿por qué es tan difícil que en lugar de apoyar a la eutanasia se apoye más a los cuidados paliativos, ¿no? Por destinar recursos económicos?
Yo creo que hay una cosa de ignorancia, porque yo cuando he hablado con mucha gente de cuidados paliativos es ya le han llevado cuidados paliativos, ya se va a morir. Mentira, eso no es así. Nosotros hemos tratado con varias instituciones en donde los cuidados paliativos se hacen con suficiente seriedad. Y los cuidados paliativos es, no vas allí a morirte, vamos a cuidarte, vamos a que pases este trago con el menor sufrimiento posible, con el mayor acompañamiento posible, con todas tus propiedades psíquicas, psicológicas, afectivas cubiertas, que recibas cariño, que tengas cariño y además que tengas la posibilidad de pedir perdón, congratularte con haber vivido y decirle a tus parientes y a tus amigos y a tus gentes adiós. Porque esto es muy humano. Esto no es de ninguna religión.
Eso es una buena propio. Muerte.
Eso es una buena muerte.
Esa sería la definición.
Eso es una buena muerte, uh-huh. Efectivamente. Pues los cuidados paliativos no se toman más en serio porque son muy caros.
Ah, pero claro. Merece la pena, ¿no? Que la sociedad exijamos,
claro,
¿no? Estamos exigiendo
claro
tantos
que merece
derechos.
La pena, pero
tantos
en
derechos,
este,
¿no?
En este tramo en que se ha aprobado la ley de eutanasia,
sí.
Desde distintas instituciones se ha pedido que hubiese antes una ley de cuidados paliativos y que en vez de ser un 15% las personas que tienen buenos cuidados paliativos, llegásemos a un 90 o un 95%, porque no es así.
Yeah.
Y luego hay otra cosa aquí, y es que a la práctica médica y a la práctica de la enfermería se la pone en un gran peligro, porque es un enfrentamiento paciente-médico, ¿no? Claro, la deontología profesional no es para... Se hacen médicos y enfermeras no para matar, sino para todo lo contrario. Y aquí se está tergiversando el asunto. Y todavía más grave, que tiene que pensar esa persona. Tu ejemplo va a tener una repercusión social importante y está demostrado que hay una pendiente resbaladiza en todas estas sociedades en las que se empieza por uno y se acaba por 1.500 en breve plazo de tiempo de solicitar la eutanasia o el suicidio
asistido.
¿No? Asistido, ¿no?
Porque ya tenemos poquitos minutos, ¿no? 4 creo. No quisiera dejarme el tema de la objeción de conciencia, ¿no? Porque al final parece como que quienes tienen que ejecutar esas acciones, ¿no? Al final son médicos y, y enfermeras, ¿no? Que como tú bien has dicho, están para cuidar y para promover esa defensa de la vida, ¿no?
Bueno, esto en la ley está contemplado, la ley en este sentido lo contempla, que haya objeción de conciencia, es un derecho constitucional la objeción de conciencia, es un derecho individual que tiene que ejercer cada persona en su momento determinado por motivos éticos, religiosos, lo que quiera. Es una decisión personalísima.
Pero se va a cumplir, se va a cumplir.
Pero se ha puesto el requisito de que, como la ley es garantista y claro, tiene que garantizar a todo el mundo que se dé ese servicio social, claro, un registro de personas que no quieren realizar la eutanasia.
Marcadas.
Esto es lo que opinan todos los colegios de médicos y todos los colegios de enfermería. ¿Por qué no se hace al contrario? ¿Por qué no se hace el listado teniendo a las personas que están dispuestas a hacer la eutanasia o el suicidio asistido? Y la contestación es que, como es garantista, lo mejor es tener a los que no quieren, porque a los otros entonces se les tacharía de abortistas o eutanásicos o tal. Ah, y a los que no quieren, no. Claro. Bueno, pues se está comprobando, y eso lo tuve el otro día una conversación, que cuando en un hospital, y es en Galicia donde ha pasado, una persona en un momento determinado le llaman para un procedimiento eutanásico y ella dice, no, yo hago objeción de conciencia. Ah, pero no estás en las listas, tiene repercusiones en su proyección profesional e incluso han amenazado con que tenga repercusiones jurídicas y legales. O sea, son listas negras.
Ya.
Son listas negras, desgraciadamente. Bueno, entonces, si esto, como se ha visto en otros países, es una pendiente tan resbaladiza que está llegando a quererse cargar a niños muy pequeños por enfermedades incurables, cuando no se sabe lo que la medicina tiene previsto en descubrimientos para que ese niño pueda o niña pueda vivir, ¿no? Bueno, pues eso de la pendiente resbaladiza es una cuestión social que tiene que plantearse el individuo y nos tenemos que plantear todos. No es una cuestión en la que un ciudadano tenga que tener una actitud neutra. No puede tener una actitud neutra. Por eso pensamos en la Gavi que es muy importante promocionar la firma de los testamentos vitales en los cuales uno testifique claramente, evidentemente si quiere la eutanasia la quiero, pero fundamentalmente que es lo que pasa en la mayoría de las personas, lo que no quiero es sufrir, que haya unos cuidados paliativos que me permitan una muerte lo más dulce posible y que no me pongan una inyección y me dejen absolutamente ya en la otra vida.
Bueno, pues Ángel, se nos acabó el tiempo. Estamos igual que algún día se nos acabará la vida, pues se nos acabó el tiempo de este capítulo, ¿no? De la defensa de la vida en sus finales, ¿no?
Sí, bueno, esas no etapas sé si final, han quedado las cosas claras.
Yo creo que, bueno, son temas difíciles,
son,
¿no?
Muy difíciles de abordar, sobre todo cuando se ha legalizado ya.
Y claro, claro. Y entonces, pues bueno, yo creo que hemos dado algunas pautas importantes, ¿no? Y te emplazo, pues, para la siguiente semana, porque hemos hablado de defensa de la vida al inicio, defensa de la vida al final, y tú has dicho, bueno, pero hay un tránsito ahí en medio que pasan cosas, ¿no? Y pasan cosas respecto, desde la visión ideológica, ¿no? A la persona, ¿no? A su, sí, a su concepción, a su naturaleza humana, ¿no? Por lo tanto, pues te emplazo, Ángel, a la semana que viene.
Muy bien,
si Dios
pues
quiere.
Yo espero ser claro y espero que estos conocimientos sirvan para remover en el ambiente social una respuesta, ¿no?
De defensa de la vida, precisamente.
Una respuesta personal, aunque sea un granito de arena y uno piense que no hace nada. Pues sí, hace mucho.
Pues muy bien, Ángel, te lo agradezco muchísimo. Gracias. Vale.